Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludos y gracias por acompañar esta edición. Hoy le traemos tres temas para la conversación. Dos tienen que ver con los resultados de las recientes elecciones de medio término. Nuevo México votó para hacer del prekinder un derecho universal. Esta fue una medida electoral que convertirá a Nuevo México en el primer estado del país en garantizar el derecho constitucional a la educación infantil temprana. La medida lo que hará es autorizar a legisladores a obtener dinero nuevo de un fondo de riqueza del Estado que ofrecerá un flujo de financiación dedicado para el cuidado infantil, para el cuidado preescolar universal. Eso se financia con los ingresos estatales del petróleo y del gas y los intereses de inversiones de fondo. La Constitución del Estado de Nuevo México obliga a que un 5% de ese fondo se retire anualmente para apoyar a las escuelas públicas, hospitales y las universidades. De eso estaremos hablando en un momento. Y tratando de entender aquellos grandes temas que movilizaron el voto en el país, hablaremos sobre el poder del aborto como un asunto que llevó a las urnas a las y a los votantes. Tres estados enmendaron sus constituciones para incluir los derechos reproductivos. Me refiero a Michigan, a California y a Vermont. Y en Kentucky, las y los votantes rechazaron una enmienda que hubiera dicho que no había derecho al aborto. Sobre lo que significan estos resultados y cómo el aborto influyó también en los resultados de algunas carreras de algunos candidatos y candidatas, hablaremos más adelante. También los nuevos desafíos para la agenda legislativa del presidente Biden ahora que los republicanos recuperan oficialmente el control de la Cámara de Representantes. Es muy probable que continúen los enfrentamientos bipartidistas sobre este tema del aborto, el acceso a los métodos anticonceptivos. Todo eso lo hablaremos más adelante. Vamos a empezar esta edición con una conversación que tuvimos recientemente sobre el informe Planeta Vivo 2022 del World Wildlife Fund, que muestra el deterioro de nuestro planeta. El informe es un análisis científico líder en el mundo sobre la salud del planeta y el impacto que la actividad humana está teniendo en el medio ambiente. Este año, 2022, revela una asombrosa disminución en las poblaciones de vida silvestre que se han venido monitoreando entre los años 1970 al 2018. La idea es ayudar a que las comunidades, las grandes compañías, los consorcios y los gobiernos tomen decisiones informadas, sabiendo lo que está pasando, señalando que todas y todos tenemos un papel para proteger nuestro planeta. El informe señala que nos estamos enfrentando a dos emergencias: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, ambas ocasionadas por actividades humanas no sustentables. Sobre este informe platiqué con Jordi Surkin, coordinador de conservación del Fondo Mundial para la Vida Silvestre para América Latina y el Caribe. Vamos a escuchar. Cada dos años, World Wildlife Fund publica el informe Planeta Vivo. Este es un análisis científico sobre la salud de nuestro planeta y el impacto que la actividad humana está teniendo en el medio ambiente. Para comentar este informe me acompaña Jordi Surkin, quien es coordinador de conservación de este Fondo Mundial para la Vida Silvestre para América Latina y el Caribe. Bienvenido, Jordi.
Muchas gracias, Kelly. Es un gusto estar aquí y poder conversar con su audiencia.
Gracias, Jordi. Pues cuéntanos, ¿qué es este informe de Planeta Vivo y cuáles son los hallazgos clave?
Muy bien. El informe de Planeta Vivo es un estudio exhaustivo que nos trae información alarmante sobre la situación de la naturaleza del planeta y de el aumento del cambio climático, una doble crisis que estamos enfrentando, pero al mismo tiempo habla de que los seres humanos estamos causando esto a través de una serie de acciones, pero no se queda ahí, nos dice que hay todavía un mensaje esperanzador y estamos a tiempo todavía para tomar acciones transformadoras que permitan revertir esta crisis alarmante. Algunos de los hallazgos más sobresalientes a nivel mundial son el 69% de declive en las poblaciones de especies, particularmente más dramático en especies acuáticas, donde estos datos muestran un descenso del 83%, y algunas de las regiones más afectadas es América Latina y el Caribe, donde el descenso en la población de especies monitoreadas entre 1970 y 2018 ha sido del 94%, una cifra extremadamente alarmante.
Estos son algunos de los hallazgos que nos mencionas. Ya dices que, bueno, América Latina y el Caribe, pero ¿hay lugares específicos dentro de América Latina y el Caribe, algunas especies que se estén que estén desapareciendo, que ustedes hayan detallado?
Pues el informe mira tendencias globales y tendencias regionales. No entra en datos por país, pero sí puedo hablar de algunas especies que nos preocupan. Por ejemplo, la mariposa monarca, que vive en México pero migra a Estados Unidos, ha visto un 80% de descenso en su población. Hay una población de delfín rosado en la Amazonía brasilera que ha visto un descenso del 65% de su población. Y luego nos preocupa también la situación de especies de tiburones grandes, cuyas poblaciones han bajado 81%, y los corales en los océanos tropicales, que han visto un descenso del 55%.
¿Qué factores, Jordi, pueden estar contribuyendo a esta disminución de la biodiversidad, además obviamente del cambio climático, pero qué factores que tienen que ver directamente con nosotros, con los seres humanos?
Bueno, efectivamente somos nosotros los seres humanos que estamos causando esto, a través del cambio de uso del suelo, principalmente para producir alimentos, y eso en América Latina significa para la producción de soya y de carne vacuna, ¿no? Después, a través de una excesiva dependencia y uso de combustibles fósiles, como la gasolina, como el diésel o gas natural, a través de la contaminación del aire, de los suelos y de los ríos, y a través de la introducción de especies invasoras que después terminan teniendo un efecto negativo en las especies locales.
¿Qué otras razones, Jordi, puede haber de por qué las especies de América Latina están siendo tan afectadas?
Bueno, creemos que esto se debe a que justamente América Latina, alrededor de 1970, empieza a experimentar un proceso acelerado de desarrollo que evidentemente no ha sido sostenible, y por eso vemos un descenso tan fuerte las poblaciones de especies.
En el informe, Jordi, leo el testimonio de Flor Delicia Ramos Barba, quien dijo que ha sentido la pérdida de esta naturaleza en su comunidad indígena en Santa Cruz, en Bolivia, que es donde vive, y señala que de niñas podía escuchar el rugir del jaguar, que había peces en los ríos, la gente salía a pescar, pero ya no. No sé si puedes contarnos un poco de esta historia.
Sí, bueno, Flor Delicia es de una comunidad donde trabaja WWF Bolivia, en el Pantanal boliviano. Pantanal es el humedal tropical más grande del mundo. Y de lo que ella nos habla es que las amenazas a la biodiversidad, la expansión de la actividad humana, la expansión de la producción de ganado, de producción de soya, está impactando el bosque y está causando que el jaguar, que antes, como ella lo describe tan, tan hermosamente, antes se escuchaba cerca de su comunidad y ahora ya no lo escucha, ¿no? Y eso es porque el jaguar se está alejando, o las poblaciones de jaguar también están viéndose disminuidos por este impacto humano. Y creo que también lo importante en el mensaje de Flor, y un elemento nuevo en este informe, es que se resalta la importancia de los pueblos indígenas como parte de la solución a esta crisis mundial, porque ellos luchan por conservar la biodiversidad, como lo está haciendo Flor y como cuenta ella en su historia.
Claro, Son una muestra, una enseñanza de cómo vivir en armonía con el medio ambiente. ¿Puedes hablarnos sobre la relación que hay entre la pérdida de la naturaleza y el cambio climático, Jordi?
Es importante que seamos conscientes de que sin la naturaleza no tenemos desarrollo económico. O sea, nuestras economías dependen de la existencia de recursos naturales, que a su vez es producto de poder contar con un medio ambiente sano. En América Latina, uno de los vínculos es que los bosques almacenan mucho carbono. Cuando perdemos esos bosques, se emite carbono, eso acelera el cambio climático. Y en la aceleración del cambio climático a través de un proceso que es un círculo vicioso, debilita todavía más el medio ambiente y hace que ese medio ambiente es menos y menos capaz de superar los efectos del cambio climático experimentado a través de aumentos de temperatura o eventos climáticos extremos, ¿no? Y empezamos a ver sequía, animales que mueren por falta de agua y otras acciones así.
¿Cómo estas dos crisis, Jordi, la pérdida de la naturaleza, el cambio climático, nos afectan a las personas? ¿Por qué deberíamos de preocuparnos y tomarlo en serio?
Bueno, yo creo que esto es un tema vital para la vida de cada uno de nosotros y para las economías del mundo. Pero me gustaría señalar también que la crisis del COVID nos ha demostrado la conexión entre el daño que estamos haciendo al medio ambiente y la expansión de enfermedades como el COVID de carácter zoonótico, es decir, enfermedades transmitidas por vida silvestre, ¿no? Pero no es solo el COVID en América Latina, vemos aumentos en el dengue, en la malaria, debido a el aumento de temperaturas, ¿no? Y otro fenómeno en crecimiento son los eventos climáticos extremos. En Estados Unidos hace pocos días pasó el huracán Ian, uno de los más devastadores de la historia del país. En Texas, este verano, de la noche a la mañana murieron 7,000 cabezas de ganado por las temperaturas extremas, histórico récord, ¿no? Y en América Latina la falta de agua es algo que ya se vive casi cotidianamente en las comunidades y en la naturaleza. Entonces, los impactos están afectando nuestro día a día y están presentes en toda la región.
Sobre estos impactos, me gustaría que nos comentes algo de estas consecuencias que tienen estas caídas en las poblaciones de vida silvestre en cuanto a nuestra salud, a las economías, Jordi.
El informe nos muestra tendencias globales o tendencias regionales, y eso lo que nos indica es que los ecosistemas del cual dependemos están también con una salud y una situación muy preocupante, ¿no? O sea, si las especies, las poblaciones están bajando, eso quiere decir que el bosque no está saludable, que estamos dañando el bosque y que necesitamos cambiar las intervenciones humanas que estamos que están produciendo este impacto.
¿Qué podemos hacer, Jordi, como personas individuales para ayudar a revertir lo que está sucediendo?
El mundo necesita un cambio transformador que reconozca el importante rol de los pueblos indígenas en conservar la biodiversidad, reconozca y respeta los derechos de pueblos indígenas como Flor Delicia, que mencionó antes. Pero cada uno de nosotros también podemos ser parte de la solución a través de varias acciones, levantando nuestra voz para exigir a los políticos de nuestro país que se logre en diciembre, en la cumbre de biodiversidad, un acuerdo mundial que permita conservar el 30% de nuestro planeta, que permita impulsar procesos de desarrollo económico más equitativos y sostenibles, que esté basado en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y que se base también en el reconocimiento de que todos tenemos un derecho a un planeta sano, un medio ambiente sano, algo que fue reconocido el año pasado por Naciones Unidas, ¿no? También podemos tomar conciencia y actuar con nuestra billetera, comprar productos sostenibles y informarnos sobre el impacto de nuestros hábitos de consumo, sea nuestro consumo de combustibles fósiles o nuestro consumo de alimentos, y alimentos son uno de los mayores causantes de esta pérdida en América Latina. Entonces debemos ser conscientes de qué comemos y cómo impacta el medio ambiente y tomar decisiones sobre si queremos cambiar estos hábitos de consumo. Y otra cosa que hay que cuidar es el desperdicio de alimentos. La producción de alimentos que tiene este impacto tan grande, pues el 40% de esa producción es desperdiciada, no es consumida por nadie. Entonces estamos teniendo en muchos casos un impacto ambiental que no es necesario, que podríamos evitar simplemente siendo más cuidadosos en no desperdiciar tantos alimentos.
Pues ya nos dices, Jordi, ¿qué pueden hacer los políticos, los gobiernos? ¿Qué podemos hacer nosotros también como consumidores? ¿Qué pueden hacer o qué recomendaciones hay para la comunidad empresarial, Jordi?
La comunidad empresarial tiene que ser parte de la solución y necesita cambiar cómo producen. Necesitan buscar que sus cadenas de valor sean más sostenibles desde el primer nivel hasta la venta al consumidor. Asegurar que se está reduciendo al máximo todo impacto ambiental. Buscar reducir su propia huella ambiental a través de reducción de consumo de combustibles fósiles, a través de si son empresas del sector alimenticio, pueden buscar reducir los desperdicios en su cadena de valor. Entonces hay mucho que puede hacer también el sector privado para ser parte de la solución.
¿Qué pueden hacer quienes nos están escuchando, Jordi, y tienen hambre de más información sobre lo que nos estás comentando? ¿Qué recursos hay?
Bueno, para cualquier persona que quiera conocer todos los detalles del informe, conocer más qué hacemos en BBF para revertir esta crisis, les invito a visitar la página web descubre.wwf.org.
Bien, pues muchas gracias, Jordi Surkin. ¿Hay algo más que quieras agregar?
No, solamente decir esto es una crisis global, es una cosa de importancia mundial y para todos, y tomemos todos conciencia, actuemos para ayudar a revertir esta crisis juntos.
Muchas gracias. Jordi Surkin es coordinador de conservación del World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Vida Silvestre para América Latina y el Caribe. Gracias, Jordi.
Muchas gracias a usted y a toda su audiencia.
Bueno, ahí escucharon parte de lo que se refiere este informe de Planeta Vivo 2022, destacando el descenso de la mariposa monarca, el delfín rosado, los tiburones grandes y los corales, de lo que ya habíamos hablado y escuchado con anterioridad, y los factores que están causando esto, como el cambio de uso de suelo, la dependencia de combustibles fósiles y la contaminación de aire y de agua. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con otro tema.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y nos vamos a ir al tema del aborto, cómo votaron las y los electores en estas pasadas elecciones y qué tanto este tema del aborto pudo haber influido en decidir ciertas contiendas. Alejandra Soto me acompaña, directora de Comunicaciones y Medios Latinos de Planned Parenthood Votes. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por la invitación. Además, es que fueron contiendas interesantísimas en cuanto al voto latino.
Así es, las vamos a platicar, Alejandra. Espero que nos dé tiempo. Vamos a empezar primero, Alejandra, con tres estados en donde las y los votantes enmendaron sus constituciones para incluir los derechos reproductivos. ¿Qué significan los resultados? ¿Qué nos dicen del votante, Alejandra?
Bueno, ahora sí que lo primero que te digo es que por una parte nos sorprendió y por otra parte no. No nos sorprendió que el electorado estuviese, eligiera con tanta fuerza proteger el aborto, incluidos los latinos, porque encuesta tras encuesta nos los decía, ¿no? En las encuestas que se realizan antes de las elecciones. Pero sí nos sorprendió porque, como bien sabemos, las encuestas luego se equivocan, ¿no? Una cosa es lo que la gente dice en una encuesta y otro está por verse si las personas realmente van a las urnas, si realmente acuden y realmente votan. Pero efectivamente fueron cinco estados, por ejemplo, donde el aborto estuvo directamente en la boleta electoral, o sea, al mismo votante se le preguntó, ¿quieres que el aborto sea legal o no legal en tu estado? Y las personas abrumadoramente apoyaron y protegieron el aborto. Y esa tendencia interesante porque abarca a latinos, a personas de otros grupos étnicos, abarca a personas jóvenes, mayores, personas de tendencia conservadora, liberal. Lo que deja claro es que independientemente de la opinión de la persona sobre el aborto, lo que no quieren es que los gobernantes, los funcionarios electos, estén metidos en unas decisiones que son privadas, que son médicas, que son de familia, que son personales, no son para los legisladores. Entonces, eso lo vimos y totalmente nosotros aquí en Planned Parenthood, por supuesto que lo vemos como una victoria para la libertad, ¿no?, y el derecho de todas las personas.
Ahora, el aborto, Alejandra, ya decíamos, sí parece que influyó en resultados de algunas contiendas, de algunas carreras. Estamos hablando de Michigan, de Pensilvania, en donde, bueno, se coloca el asunto de las protecciones contra el aborto al mismo tiempo que contiendas como la demócrata Gretchen Whitmer, que ganó la elección, y también en Pensilvania, John Fetterman, que no solamente dijo que iba el asunto del aborto, tiene que decidirlo una mujer o cualquier persona en capacidad de gestación, sino que va a hablar incluso, habló de derogar la enmienda Hyde. ¿Qué tanto crees que ayudó el tema del aborto en ciertas contiendas? Menciono solamente dos, pero seguramente tú tienes otras en mente, Alejandra.
No, y efectivamente, creo que mencionaste Michigan, Pensilvania, en Wisconsin también, en Massachusetts, en Nevada, en Nuevo México, en Nueva York, en Oregon. Es que de verdad nos podemos ir con tantos candidatos. Y hablando de candidatos que estaban postulándose y que lograron victorias, ya sea en el Senado y la Cámara de Representantes, ¿no?, a nivel federal, pero también en las legislaturas, en sus estados, ¿no?, estatales, que es importante porque, como bien sabemos, al no existir, ¿no?, ahora en junio que desapareció la protección judicial que teníamos en la Corte Suprema en el aborto a nivel federal, pues ahora lo que hemos visto, como bien sabemos, es que cada estado está decidiendo qué hacer en sus legislaturas estatales. Entonces sí es muy importante tener ahora sí que a defensores, ¿no?, de los derechos reproductivos, tanto en legisladores estatales como federales. Y sí quedó perfectamente claro que el aborto cambió un poquito el tema. Incluso me gustaría también añadir a esto el que en algún momento se habló en algunos medios el que las personas no iban a apoyar, los votantes no iban a apoyar o interesarse en el tema del aborto porque estaban más interesados en la economía, el precio de la gasolina, en la vivienda, etcétera, el crimen en algunos lados. Pero lo que yo creo que los votantes demostraron es que somos personas inteligentes, ¿no? Podemos votar a favor de varios temas a la vez o en contra de varios temas a la vez. Y el aborto no es aparte de la economía, no es aparte de la vivienda. Nuestra salud reproductiva es parte de nuestra vida. Y también es un tema económico, ¿no? Si tú necesitas cuidados de salud, pues tienes que ver, ¿tengo seguro o no tengo seguro? ¿Tengo dinero para costearme ese tratamiento o no tengo ese dinero? ¿Quién me cuida a los hijos? ¿Tengo dinero para que alguien me cuide a los hijos en lo que yo voy a mi tratamiento de salud? Entonces, estos temas siempre están aunados y los candidatos que entendieron eso y que apoyaron el que un votante puede hablar de economía, de aborto y de distintas cosas a la vez, son precisamente los que se vieron mayormente triunfadores en sus contiendas.
Vamos a hablar en un momento, Alejandra, de los retos o los desafíos que pueden venir ahora que el Partido Republicano recupera la Cámara de Representantes, pero antes hablemos sobre lo que ocurre en la Corte Superior del Condado de Fulton. Anuló esta prohibición del aborto allá en Georgia esta semana, hace un par de días. Después se anula o se prohíbe lo del aborto después de 6 semanas del embarazo. Explícanos exactamente qué es lo que significa la anulación. ¿Y hasta qué punto, Alejandra, tendríamos que agradecerles a las y a los supremos por lo que estamos viendo en el país alrededor del tema del aborto?
En Georgia, eso acaba de suceder literalmente hace un par de días, y un juez a cargo del caso básicamente, exactamente, anuló, o sea, ni siquiera fue que dio un fallo a favor o en contra, sino que dijo, no, este caso para afuera, ¿no? O sea, queda completamente anulada esa prohibición. Y es que en Georgia lo que se estaba argumentando es que la Constitución ya protege la privacidad médica y por ende protege el aborto como cualquier otro tratamiento médico. Entonces el juez dijo, efectivamente, la prohibición a las 6-15 semanas que se permitió que entrara en vigencia, perdón, a las 6 semanas, no debió de haberse permitido, porque ya la Constitución prohíbe este tipo de leyes. Así es que lo dejó fuera. El aborto entonces ahora inmediatamente, ¿no?, volvió a ser legal en el estado de Georgia, y bueno, y obviamente los centros de salud, tanto los nuestros de Planned Parenthood como de otras organizaciones, han estado en estos días, ahora sí que volviendo a agendar esas citas para las personas en Georgia, y dejando nuevamente muy claro, ¿no?, nuevamente el aborto es parte de la salud reproductiva, es algo que muchas constituciones protegen. Se requiere, si me permites hablar de otros estados, se requiere del ejemplo de Georgia que lo sigan otros estados, y hay estados como California, por ejemplo, Maryland, Nueva York, etcétera, que también tienen protegido en sus constituciones o en leyes estatales el que no se puede tocar el aborto. Porque también eso es parte del problema, ¿no? Cuando no tenemos una ley federal y cada estado puede tener su propia ley, se crea confusión, se crea caos, y también quedamos a la deriva de quienes están en el poder cada 4 años, ¿no? Porque ahorita puede ser un partido que apoya X o Y ley, y 4 años después tal vez cambia, ¿no? Cambia la cara política del estado, y tal vez otro partido entra al poder y se vuelve a cambiar la ley. Y no debe de ser que estemos cambiando las leyes de un momento a otro, ¿no? Cuando se trata de salud, debe de ser lo mismo para todos los estadounidenses, sin importar en qué estado vives.
Pues sí, todo esto, hay mucho que hablar, Alejandra. Ahora vámonos sobre Kentucky. Allá también, Alejandra, las y los votantes rechazaron una medida que habría enmendado su constitución para aclarar que no existe un derecho estatal al aborto. Pero esto, según entiendo, no cambia precisamente el hecho de que el aborto todavía esté prohibido en Kentucky en la mayoría de los casos. Vamos primero a que nos expliques esto y después hablar lo que está ahorita en las cortes, en donde parece que se quieren bloquear 2 leyes de las cuales quisiera que nos hables. Primero dinos lo que sucedió en Kentucky y cómo queda en estos momentos después del voto de los electores.
Sí, en Kentucky estamos, pues desafortunadamente, en un momento de pausa, por decirlo así, porque uh-huh. efectivamente, ¿no? No el día de elecciones, sino semanas antes, se puso un referendo. Los votantes protegieron el aborto como parte de una enmienda constitucional. Sin embargo, el estado, los legisladores, están demandando, ¿no?, apelando esa decisión. Entonces, ahorita estamos a la espera, o sea, están en audiencias, ¿no?, que iniciaron en Kentucky esta misma semana, en una corte superior estatal, y lo que se está hablando en Kentucky es una prohibición al aborto y también a las 6 semanas, y también el concepto de cuándo comienza, cuándo se declara que un producto, que un feto es un ser humano o no es un ser humano. Y nuevamente lo más preocupante de esto es que ese tipo de decisiones médicas no deben de quedar en manos de legisladores, ¿no? Debe de quedar, o sea, y creo que esto lo hemos comentado en el pasado, ¿no? Este es un ejemplo que yo siempre doy. O sea, si yo estoy haciendo mis impuestos, voy con un contador, ¿no? Voy con un experto en impuestos. Si tengo una pregunta sobre algo médico, voy con mi doctor, no le pregunto al contador. Entonces, aquí lo preocupante siempre es que los legisladores no son expertos médicos, entonces no son las personas más adecuadas para tomar una decisión médica, y menos una decisión médica por nosotros. Entonces, sí, efectivamente, estamos en un momento de pausa porque hay audiencias en una Corte Superior de Kentucky y esperemos que no pasen muchas semanas antes de que el juez se pronuncie sobre el tema.
Una de las dos leyes que quieren bloquear allá en Kentucky, Alejandra, pues tiene que ver, o más bien data de 1891, la prohibición del aborto después de 6 semanas de embarazo, que pues lo que están diciendo es por violar la privacidad, derechos que han estado en la Constitución estatal desde ese entonces. Y quisiera que nos comentes lo que dice el procurador general del Partido Republicano, por cierto, Matthew Cohn, que trata de argumentar que el referéndum de la boleta electoral no debe tener nada que ver, no debe relacionarse con la decisión de la Corte. ¿Cómo ves?
Sí, son se están mezclando peras con manzanas, ¿no? Y una táctica, las personas que están en contra del aborto, que quieren controlar nuestros cuerpos, tomar estas decisiones por nosotros, constantemente presentan leyes que son vagas, que son amplias, entonces que de convertirse en ley quedan ahora sí que a discreción, ¿no? De que se traduzcan o de que se expliquen si es que llega un caso a surgir, un caso legal a surgir sobre esa ley. Y repito, no queda más que decir, el procurador no es un experto médico, no es quien debe de determinar o hacer valer una ley sobre cuándo se debe o no se debe abortar, si es a las 6 semanas, a las 15, a las 24, etcétera. Ya la comunidad médica ha estudiado y evaluado esto durante décadas y se ha pronunciado sobre el tema. Y efectivamente, cuando existe una protección a la privacidad médica, ¿no?, ya sea en la Constitución o en la legislatura de un estado, eso debe de regir. O sea, y eso incluye el aborto, eso incluye cualquier tratamiento médico. Entonces, no deberíamos de estar en un estire y afloje jugando con leyes también que ya tienen tiempo, ¿no? También hay que entender que la medicina constantemente vamos aprendiendo más, ¿no? La ciencia constantemente está en avances y en descubrimientos. Y repito, por eso es que tenemos que mirar hacia los expertos médicos y no mirar a legisladores.
Y bueno, y yo insisto en la fecha, Alejandro, porque hay varios jueces que no están de acuerdo porque están diciendo, bueno, estamos hablando de una constitución de 1891 que no viene al caso porque pues en ese entonces las mujeres no tenían ahora sí que ni voz ni voto en la política cuando se redactó, y esto que acaba de suceder en Kentucky, pues estamos hablando de hace días, ¿no?, de hace una semana, y es mucho más representativo obviamente de lo que piensan, lo que sienten las y los votantes. Ya con eso te pido un comentario final y nos vamos a la pausa.
Y es que eso mismo deja al descubierto una ley de los 1800, cuando nadie aquí estábamos vivos, cuando no había avances médicos, cuando, tú lo dices, la mujer no tenía ni siquiera derecho a votar o tenía ni siquiera derecho a ser dueña de su propia propiedad, tampoco era dueña de sus propios hijos, ¿no? Porque si había un divorcio o una separación, el hombre es quien se quedaba con los hijos. Entonces, si eso no es querer controlarnos, yo no sé qué otra cosa es. El regirnos por leyes de hace 200 años es totalmente, es inaceptable.
No viene al caso. Gracias, Alejandra Soto, con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en esta edición extra de Línea Abierta.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Me acompaña Alejandra Soto, directora de Comunicaciones y Medios Latinos de Planned Parenthood Votes. Alejandra, bien mencionabas hace un momento que pues en las campañas electorales de medio término los demócratas hablaban del aborto y los republicanos querían desviar todo hacia el tema de la inflación, hacia el tema de la economía, y ahora con el Partido Republicano recuperando el control de la Cámara de Representantes, ¿qué desafíos prevés, Alejandra, para la agenda legislativa del presidente Biden? Los fondos que seguramente se van a intentar bloquear, fondos que apoyen a mujeres que necesitan ausentarse de su trabajo o que cuide a alguien a sus hijos mientras se preparan para el aborto, Alejandra.
Pues sí, tenemos que admitir que el panorama es un tantito preocupante. Se logró mantener la mayoría en el Senado, se ha perdido la mayoría en la Cámara de Representantes, y si bien no solamente buscábamos frenar los esfuerzos de crear una prohibición federal del aborto, porque como sabemos, más o menos hace mes y medio hubo legisladores que estaban comenzando a presentar ese proyecto de ley. Entonces, la idea, ¿no?, de haber tenido las dos cámaras como demócratas hubiese ayudado a frenar al 100% eso, y más allá, sí se esperaba el poder tratar de presentar una ley que proteja la privacidad médica, que proteja el aborto, ¿no? Posiblemente eso ya no va a ser posible porque no va a haber los suficientes votos en la Cámara de Representantes, pero también entonces el siguiente paso que preocupa es precisamente, como mencionas, fondos, porque hay varias enmiendas, hay la ley Mordaza Global, también fondos de Medicaid, o sea, hay todo tipo de dinero federal que está destinado, por ejemplo, a centros de salud, a clínicas, a hospitales, para que ofrezcan ayuda a personas, ¿no?, que no tengan y servicios, que no tengan seguro médico, que utilicen Medicaid, por ejemplo, o que simplemente no tengan ninguna otra ayuda, asistencia médica. Y muchos de esos fondos, el Partido Conservador elige siempre tener una cláusula que dice: te voy a dar fondos, pero te prohíbo que ofrezcas abortos en tu centro de salud. Y si lo das, entonces ya no te doy los fondos, ¿no? O te voy a dar fondos, pero solamente puedes ofrecer este tipo de servicio médico con estos fondos, no puedes ofrecer otro tipo de servicio médico. Entonces, eso es muy preocupante, porque nuevamente una decisión médica la debe tomar un doctor, y si a una persona le estás ofreciendo ayuda, ¿no?, o asistencia porque no tiene seguro privado, no debe de haber cláusulas de cuándo te ofrezco esa ayuda y cuándo no. Entonces sí tenemos que admitir que ahorita el panorama no pinta muy alentador, pero también así que no se ha dicho la última palabra, ¿no? O sea, vaya, ya están en control quienes están en control en cada una de las cámaras, pero eso no significa que todos los legisladores siempre estén apoyando o no apoyando una cosa u otra, ¿no? Sí hay todavía mucho esfuerzo de cabildeo, mucho esfuerzo de que el electorado se siga pronunciando sobre estos temas, y veremos si los legisladores, si algunos que estén en contra del aborto, pues si van a escuchar lo que el electorado dejó claro en las elecciones, o si simplemente van a hacer lo que ellos quieran, ¿no?, e ignorar a sus constituyentes. Pero bueno, así que no quiero decir que se ha perdido todo o que se ha ganado todo, porque todavía es temprano, y sí hay que ver, una vez que elijan, ahora sí que a su liderazgo en la Cámara de Representantes, pues vamos a ver qué agenda proponen, ¿no?, y qué tan fuerte pueden irse o no en contra del aborto, o si van a escuchar nuevamente a los constituyentes y bajarle un poquito de tono a la conversación.
Todo está por verse, Alejandra. ¿Cómo se deben preparar organizaciones pro aborto, Planned Parenthood, ante lo que pueda venir? Todo está por verse, bien dices, pero todo puede venir ante estos intentos, sobre todo del bloqueo de los fondos que son tan necesarios, porque puede ser como la legalización del aborto en algunos lugares, pero si no hay dinero para ofrecer servicios de calidad, no mucho va a poder avanzar. ¿Cómo deben prepararse, Alejandra?
No, exactamente, y desafortunadamente, ¿no? El dinero habla, ¿no? El dinero es lo que mueve las cosas,
sí.
Ciertamente. Ahora sí que trabajo de organización, trabajo de abogacía, trabajo de continuar alzando nuestras voces, eso no termina, eso sigue. Trabajo también de concientizar y motivar a las personas. Es importantísimo, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, es importantísimo que nosotros como individuos que compartamos nuestras historias, que hablemos de la salud reproductiva con nuestras familias, con nuestros amigos, que no le tengamos miedo a esas conversaciones. Son difíciles, yo sé, son temas que luego pueden ser un poquito incómodos con los hijos, etcétera, pero mientras más le quitemos el estigma mientras más entendamos. Una de cada cuatro mujeres aborta en este país todos los años, entonces todo mundo conocemos a alguien que ha requerido de ese servicio y todo mundo tenemos a un ser querido. Tal vez no lo sabemos, ¿no? Porque no lo hablamos, pero cuando ves la estadística, una de cuatro, bueno, pues entre yo, mi mejor amiga, mi hermana y mi prima, ya conozco yo a alguien, ¿no? Entonces es importantísimo que no, así que como que no quitemos el dedo del renglón, porque si bien se logró tanto, ¿no?, en las décadas de los 60s y 70s para proteger la salud reproductiva, y ¡pum!, ¿no?, vimos qué rápido lo pudimos perder este año. Entonces no dejemos que esa, así que esa derrota nos completamente nos tenga derrotados de aquí al futuro, ¿no? La lucha sigue. Y las organizaciones, por supuesto, tenemos que seguir haciendo trabajo de abogacía, pero cada granito de arena, cada individuo ayuda el que hablemos de estos temas y de que estemos cómodos y conscientes de que es algo privado, es médico, es de familia, no es de legisladores.
Y de vigilar, Alejandra, muy de cerca a quienes tal vez ganaron sus contiendas precisamente por hablar sobre el tema del aborto, por hacerlo parte de sus campañas y por prometer que iban a estar del lado de las personas gestantes porque fueran ellas quienes decidan cuándo convertirse en madres, cuándo tener hijos o cuándo no tenerlos. Eso también creo que es muy importante, Alejandra.
Total, o sea, una decide, y quiero dejarlo muy claro, ¿no? No es que Planned Parenthood esté a favor del aborto, estamos a favor de que cada una decidamos por nosotros mismos. Y si queremos decidir solas, ese es nuestro derecho. Si queremos consultarlo con la pareja, tenemos ese derecho. Si queremos consultarlo con la familia, con nuestros médicos, con algún religioso, tenemos ese derecho. Pero esa decisión es bien personal, es bien individual. Nada tiene que ver con congresistas, con legisladores, con gobernadores, que no tiene nada que hacer en nuestra intimidad y en nuestras familias, ¿no? Solamente una sabe y una es suficientemente inteligente para saber si quiere uno crecer su familia o no. No le corresponde al gobierno, es así de sencillo.
Bien, pues te agradecemos mucho, Alejandra Soto, por haber estado con nosotros, directora de Comunicaciones y Medios Latinos de Planned Parenthood Votes. ¿Algo más que quieras agregar, Alejandra, antes de despedirnos?
No, buenísimo que hayamos votado tantos latinos como votamos, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir informando a nuestra comunidad y hablando de estos temas para empoderarnos, solamente nosotros podemos hacerlo, ¿no?, por nosotros mismos.
Bien, pues muchas gracias, Alejandra, otra vez, gracias y hasta pronto.
Gracias, gracias.
Hasta pronto, Alejandra Soto, con nosotros. Nos vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema. Ahora nos vamos a ir a Nuevo México también, donde pues una proposición también está convirtiendo al Estado de Nuevo México en el primer estado en el país en garantizar el derecho constitucional a la educación infantil temprana. Sobre esto hablaremos, antes hacemos una pausa.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y bueno, nos vamos a Nuevo México, en donde se votó la semana pasada para hacer del prekinder un derecho universal. Esta medida lo que va a hacer es autorizar a legisladores a obtener dinero nuevo de un fondo de riqueza del Estado para proporcionar un flujo de dinero dedicado al cuidado infantil y preescolar universal. El Fondo Permanente de Concesión de Tierras se financia con los ingresos estatales del petróleo, del gas y los intereses de las inversiones del fondo. Se valora que más o menos hay 26 mil millones de dólares. Lo que la Constitución Estatal de Nuevo México hace es que obliga a que un porcentaje de este fondo se retire anualmente para apoyar a las escuelas privadas, a los hospitales y a las universidades. Lo que se aprobó la semana pasada en Nuevo México autoriza el retiro de un 1,25% anual adicional para la educación, destinado aproximadamente 150 millones a la educación de la primera infancia y otros 100 millones más o menos a el kinder hasta el 12º grado. Platicamos desde Albuquerque, Nuevo México, sobre este tema con Olga Santana, quien es una trabajadora del hogar y líder en la organización Encuentro. En las pasadas elecciones, Olga salió a las calles, tocó puertas, hizo muchas llamadas, mandó textos con el propósito de educar a su comunidad para que salieran a votar. Vamos a escuchar. Me gustaría que nos cuentes un poco y brevemente sobre la organización Encuentro y qué es lo que hace.
Sí, mi nombre es Olga Santana. Yo soy estudiante de Encuentro por alrededor de 8 años. Encuentro, pues, es una organización sin fines de lucro que su misión es ayudar a la comunidad para educarse, ya que imparte clases para adultos. Sus clases, algunas de ellas son en inglés, computación, finanzas. Últimamente, el curso de HHA, Home Health Aid, y entre otras clases, pero pues esto me ha ayudado mucho. Yo comencé allí con la clase de inglés y posteriormente tomé algunas otras como son de para cuidar a personas mayores, de ahí clases de nutrición. Y pues yo creo que Encuentro ha hecho un gran cambio aquí en el estado de Nuevo México, porque muchas personas acuden aquí para poder aprender el inglés, más en su mayoría el inglés, pero lo que yo he visto es que se están abriendo más, pues caminos más amplios para que la gente también se motive y pueda tomar otras clases como las que ya mencioné.
Bien, gracias Olga por darnos a conocer la labor que hace Encuentro. Ahora Olga, vamos a platicar de lo que pasó en Nuevo México, que votó, como decía la semana pasada, para hacer del prekinder un derecho universal. Esta fue una medida electoral que convierte a Nuevo México en el primero del país en garantizar el derecho constitucional a lo que es la educación infantil temprana. Ha sido una lucha política de más de una década. Olga, ¿puedes contarnos lo que sepas de cómo llegó esta medida a la boleta electoral del Estado de Nuevo México?
Sí, bueno, lo que yo sé, sí tiene poco más de 10 años que se había estado luchando por algo así. Desafortunadamente anteriormente pues no había pasado para que se incluyera en la boleta. El pasado agosto comenzamos esta campaña de el programa Vota Sí por los Niños, que la campaña es Somos Todos. Y pues bueno, la campaña tiene este nombre porque pues somos todos, ahora sí como lo dice la frase, a padres, educadores, familias completas, que lo que buscamos pues es obtener una mejor educación para nuestros niños, para todo Nuevo México. Al pasar esta, o lo que buscábamos de que se aprobara esta enmienda constitucional número 1, pues es para adquirir más beneficios en cuanto a la educación de forma general en Nuevo México. Y pues esta enmienda se iba a obtener, o ahora puedo decir que vamos a estar recibiendo cada año alrededor de 150 millones de dólares para la educación temprana, que es de 0 a 5 años, y alrededor de 100 millones para la educación pública. Entonces yo creo que esto es un gran logro, porque esto también incluye a nuestros maestros, que ellos podrán tener un mejor salario.
De eso quisiera que hablemos en un momentito, Olga, pero antes de irnos a cómo está el asunto de la inversión, de dónde va a venir el dinero y cómo se va a distribuir, antes de eso me gustaría que nos cuentes qué es lo que significa exactamente que el prekinder sea un derecho universal en Nuevo México, que nos hables de la importancia de poner atención en el aprendizaje que ocurre en esos primeros 3 años de vida.
Sí, bueno, yo creo que que sí es algo muy importante, porque pues nuestros niños, bueno, como ahora sí que como un arbolito desde chiquitos van adquiriendo esa fuerza. Entonces yo creo que los niños son igual, que si tienen esa atención de calidad desde su primera infancia, creo que por consiguiente en sus futuros años, sus futuros niveles educativos, podremos tener más éxito en cada uno de ellos. También muchas veces nuestras familias, como no tienen esa forma fácil de poder llevarlos a una guardería o a un pre-K, los niños muchas veces los dejamos en casa. A veces los papás no tenemos ese conocimiento de cómo educarlos, de cómo motivarlos a que aprendan y desarrollen pues sus habilidades desde pequeños. Entonces yo creo que esto es un logro muy grande, y me gustaría mencionar que yo tuve la experiencia cuando llegué aquí a Nuevo México. A mis hijas desafortunadamente no tuvieron esa oportunidad, por lo que yo estuve en casa con ellas hasta que tuvieran su edad para entrar al kinder. Entonces yo creo que perdieron esa oportunidad, pero pues ahora estoy contenta porque sé que muchos niños sí la van a tener, y también las familias les va a dar la oportunidad para que padres, madres de un mismo hogar puedan salir y buscar un trabajo, un ingreso económico para su hogar.
Así es, y esta medida va a abordar precisamente esto que mencionas y que, bueno, lo viviste personalmente, Olga, sí. La crisis del costo del acceso para las familias, ya sea de clase media o clase baja trabajadora, Olga. Así que, bueno, tú viviste exactamente lo que esta medida trata de sanar, de aliviar. Ahora sí, Olga, cuéntanos de dónde va a salir ese dinero que ya nos hablabas anteriormente para implementar este plan y cómo se va a gastar el dinero, cómo se va a distribuir.
Tengo entendido que nuestro sistema de educación pública y los programas de primera infancia van a estar o han estado subsidiados durante décadas por ahora sí que el fondo del Estado en cuanto a la educación. Pero al aprobarse esta enmienda, este mismo subsidio, este fondo, se repartiría para la educación temprana y en otra fase por otro lado para la educación pública. Para la educación pública incluiría del kinder, si mal no recuerdo, hasta el grado 12, uh-huh. Y para la educación temprana de 0 a 5 años. Y ellos estarían recibiendo alrededor de $150 millones por año. Esto sería permanente. Y la educación pública, $100 millones al año. Este dinero también viene, o este fondo que ya está, es proveniente del aceite y del gas de aquí del estado de Nuevo México, y pues cada año este fondo está incrementándose cada vez más, y pues ahora queremos que eso se utilice para la educación, y todo esto algo bueno que no perjudicaría nuestros impuestos o que tuviéramos que pagar más impuestos cada año o sobre las taxes, no influiría o no perjudicaría nuestros ingresos. Eso es también lo mejor de todo.
Es parte de lo que hizo que la votaran, así es.
Sí, ¿verdad?
Es parte de lo que hizo que votaran esta medida, el que no significa un alza de impuestos para las y los ciudadanos de Nuevo México. Olga, ahora algo que es importante que mencionemos es, ya nos decías, se va a abordar esta crisis de cuánto se paga y qué tan fácil es acceder para las familias trabajadoras, el cuidado, la atención de preescolares. Háblanos de cómo va a impactar los salarios, que sabemos que son muy bajos, de los trabajadores de cuidado infantil, que muchos de ellos y de ellas están yendo incluso a trabajar a otras industrias donde les pagan mejor.
Sí, tristemente, conozco personas que pues hemos platicado, y todo esto gracias al involucramiento que yo he tenido con la organización y algunas otras. Entonces los salarios son muy, muy realmente tristes, y yo creo que esto pues va a motivar para que ellos sigan en su campo en el cual estudiaron, en el cual quieren desempeñarse, y que muchas veces las cosas las hacemos por necesidad, aunque realmente no nos gusten. Entonces yo creo que ahora todos nuestros educadores pues van a ser impactados, pero positivamente y favorablemente, para que ellos puedan pues seguir ayudando a estos niños, a las familias, y sobre todo brindándoles una educación de calidad, que es lo que tanto necesita Nuevo México.
Uh-huh. Y Olga, quienes empujaron esta medida, personas como tú, saben que pues eso es una victoria importante, pero también creen que deben realizarse inversiones a nivel federal significativas en el sistema de cuidado infantil. Y en parte, Olga, por lo que ya mencionabas, porque es injusto que solamente algunos niños y niñas y familias, dependiendo del estado en el que vivan, tengan servicios de cuidado infantil de calidad y asequibles. ¿Qué opinas o qué puedes comentar?
Bueno, yo pienso que sí, tristemente hay estados, afortunadamente, que tienen esta, esta oportunidad, o le brindan a los padres, a las familias, una oportunidad como más accesible. Como lo mencioné anteriormente, en mi tiempo, cuando mis hijas estaban pequeñas, no tuvimos esa oportunidad, y con esto, ahora todas las familias, desde las más vulnerables, pues van a poder acceder a esto. Entonces yo creo que sí sería una victoria más grande, y realmente en toda la extensión de la palabra, que estos beneficios se expandieran a nivel federal, porque muchos estados, pues yo creo que han estado o igual que nosotros, que yo tengo confianza que con esta enmienda prácticamente vamos a cambiar, o tenemos que cambiar estos resultados que tenemos en cuanto a educación. Creo que vamos a mejorar, y sería bueno, pues como lo dije, que se expandiera a nivel federal, porque así muchas familias serían beneficiadas, como yo me siento ahora con la aprobación de esta enmienda. Sé que mis hijas van a tener una mejor calidad en cuanto a su educación, y por lo tanto mejor futuro, mejores oportunidades para ellas.
Fue Olga Santana, trabajadora del hogar y líder de la organización Encuentro, comentando sobre la enmienda Nuevo México del prekinder como un derecho universal, sus impactos en las familias trabajadoras y los profesionales del cuidado infantil. Bueno, así despedimos esta edición extra de Línea Abierta. Soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.